GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a la audiencia de Uruguay a través de M24, 97.9 en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Y también a la audiencia del mundo a través de mundo.sputniknews.com, nuestra web de la agencia Sputnik. Hablaremos de Colombia porque allí Iván Duque le ha pedido al gobierno de Estados Unidos declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo. ¿Qué significa esto en los hechos? Duque se acerca aún más a los Estados Unidos buscando confrontar con Venezuela. A su vez, aparece por ahí que un bloque disidente de la FARC se adjudica el atentado contra el presidente Duque del pasado 25 de junio. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué significa este hecho? ¿Cómo se prepara la campaña electoral rumbo al próximo año? El analista Javier Calderón nos estará contando. En Costa Rica, otro hecho climático fuerte, en este caso, son las fuertes lluvias que han motivado que 3.200 personas fueron desplazadas de sus domicilios. Este es uno de los temas. El otro es el COVID, que ha producido también importantes problemas en ese país. ¿Cuáles han sido las medidas propuestas por el gobierno para mitigar los impactos de la pandemia a nivel sanitario y a nivel económico? ¿Qué pasa con estas fuertes tormentas? ¿Qué tipo de daños han dejado? ¿Y cómo el país busca recuperarse? Y hablaremos también de la cooperación internacional y del clima político. ¿Por qué es tan baja la aprobación del presidente Alvarado en Costa Rica? Carlos Murillo nos estará contando de esto. Y les estaremos informando de una obra teatral que habla de un hecho que sacudió la agenda informativa del Uruguay el pasado año. Es la Operación Océano, la más grande en la historia del Uruguay de casos de explotación y abuso sexual de menores de edad. Actualmente están declarando las víctimas. Bueno, este hecho policial, judicial, ha motivado una obra teatral que se llama Muñecas de Piel, que se estaría estrenando este jueves 29 de julio. El tema es que hay una solicitud de las familias de una de las víctimas de esta operación que le ha solicitado a la justicia que prohíba que se realice la obra teatral. Esto obviamente es muy polémico, se habla de censura. La familia de esta joven dice que es un tema de protección de su identidad. Bueno, vamos a hablar con Antonio Ladra, periodista, quien investigó este caso y su investigación derivó en el contenido de esta obra teatral. Como siempre, con estos contenidos siempre amplios y diversos, arranca otro GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. En Argentina, el presidente Alberto Fernández convocó a la épica del día después para recuperar el país tras la pandemia de coronavirus y marcó las diferencias entre su gobierno y la anterior gestión de Mauricio Macri, preguntándose en un acto de entrega de viviendas en Merlo qué tipo de Estado quieren los argentinos.
Hay formas de ver la política y hay formas de encarar el futuro. Después de una tragedia tan enorme como la que hemos vivido, que es la tragedia de la pandemia, algunos casi celebraban las muertes, nosotros hacemos lo imposible por impedirlas y trabajamos incansablemente. Si ustedes me preguntan cómo fue este año y medio, yo digo, miren, tuvimos que sortear un montón de problemas que se potenciaban como problemas porque habían dejado todo a medio hacer o habían dejado de hacer. O no las había importado hacer, por eso tuvimos que construir hospitales y por eso tuvimos que construir hospitales móviles en toda la Argentina y por eso tuvimos que salir a buscar 4.000 respiradores y por eso tuvimos que poner 4.000 camas de terapia intensiva, porque no les importaba, no había, simplemente no les importaba. Y fuimos con urgencia y un día, en el medio de todo eso, teníamos que resolver el problema de los acreedores, porque además nos habían dejado una deuda con acreedores privados cercana a los 70.000 millones de dólares. Y fuimos y negociamos con firmeza. Y logramos que al cabo de 10 años la Argentina se ahorre más de 30.000 millones de dólares como consecuencia de ese acuerdo. ¿Y por qué negociamos con firmeza? Porque negociamos pensando en los argentinos. Con la misma firmeza negociamos la contratación de vacunas. Y fuimos de los primeros países en el mundo en empezar a vacunar. Y somos de los países que con más velocidad está vacunando hoy en día. Y peleamos cada vacuna que llega a la Argentina. ¿Está mal? No, está bien. Es por ustedes que peleamos. Estamos quedando mal con los laboratorios, me dicen. A mí me daría vergüenza quedar mal con los argentinos. Eso me daría vergüenza a mí. Prendo cada 2x3 la tele y siempre hay uno que estuvo, que contrajo la deuda, y me explica que rápidamente tengo que acordar con el fondo. Un fondo que no era un problema en el año 2015. No era un problema, no lo teníamos ese problema. En un minuto y medio nos anunciaron que nos endeudaban en 57 mil millones de dólares. Salieron, nos dijeron, bueno, tenemos algunos problemitas, así que vamos al fondo y el fondo nos va a dar 57 mil millones de dólares. Y después de una velada memorable nos recomendaron que nos enamoremos de Christine Lagarde. ¿Y eso qué significó? Significaron 25 mil pymes cerradas, pérdida de trabajo, pobreza, hambre, postergación, que estas casas nadie las termine, que las rutas nadie las termine. No todos vemos la Argentina del mismo modo. Y esto no pasó hace 50 años, ¿eh? Pasó hace 2. Piensen ustedes que este año nosotros tenemos que hacer frente de acá a lo que queda del año a una deuda de 5 mil millones de dólares que contrajeron hace 2. Los que ahora me dicen cómo tengo que negociar con el fondo.
En Uruguay, las autoridades, ante la baja de casos y el aumento en la vacunación, evalúan qué medidas tomar ante el tradicional festejo de la Noche de la Nostalgia. El ministro Salinas insistió además en mantener las medidas de protección personal, el uso de mascarilla, el distanciamiento y las medidas de higiene.
Pero lo cierto es que el impacto de la vacunación es notorio, está publicado, hay diversas formas de gráficos en los cuales se observa el incremento de la vacunación versus la disminución de casos, versus la disminución de casos activos, la cantidad de hospitalizados. Solo a los efectos de ilustrar, estamos en torno de 2.600 casos activos de ayer, el día de ayer, y llegamos a tener un pico de 37.000 casos activos.
¿Qué va a pasar con la Noche de la Nostalgia?
Lo estamos estudiando, no voy a adelantar nada ahora, pero se están estudiando porque tenemos que mantener, pese a los altos niveles de vacunación, las medidas de protección personal. Por ahora no hay otra evidencia que mantener las medidas de protección personal, es decir, el uso de mascarilla, el distanciamiento y las medidas de higiene. Es necesario hacerlo y vamos a ir por el mantenimiento de esas medidas para tener, por otro lado, la máxima normalidad en todas las actividades. Ustedes saben, hay reintegro en la actividad educativa, reintegro de los trabajadores públicos, es decir, lentamente estamos intentando retomar la actividad normal del país.
El Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO incluyó en su lista como Patrimonio Mundial de la Humanidad a la Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, construida por el ingeniero Eladio Dieste en Uruguay.
Bueno, significa en primer lugar una enorme alegría y un orgullo porque eso le marca al país su tercer bien patrimonial, ¿no? El primero fue en 1995, el barrio histórico de Colonia de Sacramento en su conjunto. En 2015, el enclave industrial de Fray Bentos, el paisaje industrial y todo lo que eso implica, el viejo Anglo, como lo conocemos. Y este es el tercer bien de patrimonio de alcance mundial, junto con los bienes inmateriales que también nos ha reconocido UNESCO, que son 2. El tango, compartido con Argentina, como un elemento de valor inmaterial universal rioplatense, en este caso, y el candombe en exclusividad de Uruguay. Para un país pequeño, en un mundo en el que todavía es mayoritariamente Europa y China quienes tienen bienes reconocidos internacionalmente, vienen más rezagados otros continentes, el resto de Asia, África, América. Bueno, tener todos esos bienes indica una muy buena posición de Uruguay respecto a nuestra población, nuestro tamaño. Así que estamos muy orgullosos, pero implica además del orgullo y la alegría que sentimos tan especialmente en el día de hoy, un enorme compromiso, porque UNESCO te declara el bien patrimonial, UNESCO pone sus técnicos a disposición para enseñarte cómo deben gestionarse, hay todo un aprestamiento de eso en el largo proceso de solicitud del bien. Nosotros estuvimos casi una década esperando que la Iglesia de Atlántida fuera aprobada. Todos llevan un largo proceso y eso es un proceso de aprendizaje. Pero una vez que tenés el bien, UNESCO vela para que lo protejas. Y si no se cumple con los requerimientos, le puede quitar su protección patrimonial. Y lo vimos en esta sesión, en este año. El puerto de Liverpool tuvo tachado, porque es peor que retirado, te lo tachan. Significa estuvo y lo perdió. Entonces, eso es un riesgo grande y por lo tanto lo que viene ahora es un enorme compromiso de gestión.
En Perú se incluyó el complejo arqueológico de Chanchillo, por lo que el ministro de Cultura peruano, Alejandro Neira, a horas de asumir el nuevo presidente, Pedro Castillo, dijo a TV Perú que era un lindo regalo para la conmemoración del Bicentenario de este miércoles.
Por supuesto, es un gran orgullo que algún lugar, un espacio como Chanquillo ingrese a la lista de Patrimonio Mundial, pero se genera al mismo tiempo, como bien dices, un compromiso de revalorización del sitio y ayuda, sí, por supuesto, muchísimo a que sea una de las prioridades que tengamos para los próximos años en cuanto a conservación del patrimonio. Nosotros tenemos la suerte de contar con ya 12 sitios reconocidos, evidentemente, pero seguro para a nivel mundial el más conocido es Machu Picchu, pero tenemos Chavín, Nazca, Caral, por supuesto, el sistema vial andino, el Capañán. Cada uno de estos, al ser reconocidos como patrimonio mundial, tiene un peso específico dentro del trabajo del ministerio, pero al mismo tiempo también son lugares de reconocimiento para fomentar la investigación. Creo que lo importante aquí es, además siendo un observatorio solar, hay mucho interés de arqueólogos, pero también de científicos, de ver cómo es que los antiguos peruanos hacían estas observaciones y tenían esta comprensión cabal de lo que sucedía en su entorno. Y tiene que ver también, creo, con lo que hace unos días hemos tenido también la suerte de entregar otro regalo, que fue la apertura del Museo Nacional, cuyo principal objetivo no es solamente ser un lugar de exhibición del pasado, sino un lugar de proyección, de investigación, y en el cual todos entendamos mejor cómo es que el Perú, siendo una cuna de civilización, podía haber tenido un alto grado de desarrollo tecnológico, como lo demuestra, por ejemplo, Chanquillo. Así que hay un plan de puesta en valor. Creo que esto permitirá seguramente también obtener nuevos fondos para la recuperación, puesta en valor. Las torres del Observatorio Solar están siendo intervenidas para tener una mejor comprensión y tratar de tenerlo como era originalmente en el espacio. Chanquillo es un área bastante grande en Casma, y creo que sobre todo además va a generar el entusiasmo y el interés de muchísimos peruanos que no han tenido la suerte de ir a Chanquillo para saber y entender exactamente cómo los antiguos peruanos conocían también de estas tecnologías.
Hablemos de Colombia en este bloque. El presidente Iván Duque le pidió al gobierno de Estados Unidos que declare a Venezuela como país promotor del terrorismo. La anuencia del régimen dictatorial de Venezuela, con grupos armados ilegales como las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN, amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos como país promotor del terrorismo, le dijo Iván Duque al embajador de Estados Unidos en Colombia durante la instalación del tercer Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo.
Y apelar a sanciones, porque así como hemos visto que hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo, hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El GAOR 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela, y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito, por solo mencionar algunos. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino, o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Por eso es importante llamar las cosas así. Y es muy importante que, así como hablamos de narcotráfico, hablemos de extracción ilegal de minerales. Porque hoy se necesita, embajador Goldberg, que así como lo hemos hecho con las drogas, podamos consolidar una gran alianza global para tener toda la trazabilidad del mercado mundial de maquinaria amarilla.
Por su parte, el bloque Magdalena Medio, de las disidencias del antiguo guerrilla de la FARC, se adjudicó el atentado contra el presidente Duque del pasado 25 de junio, cuando su helicóptero se aproximaba a aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta, y 10 días antes contra la Brigada 30 del Ejército en esa misma ciudad.
Frente al terrorismo, todos estamos amenazados en el mundo. Pero frente al terrorismo solamente hay una acción: contundencia. Y esa contundencia tiene que ser con todas las capacidades. Y yo aprovecho para decir lo siguiente. Hay muchos colombianos que han expresado su preocupación y su solidaridad frente a esas cobardes amenazas del Gaor 33, disidente de las FARC, que perpetró el ataque a la Brigada 30 y también atentó contra mi persona. Dicen ellos que pretenden seguir con esos planes. Aquí quiero dejar claro que todos sus planes han sido identificados y develados gracias al trabajo de nuestra inteligencia y también en la colaboración con organismos internacionales y cuerpos de inteligencia de otros países. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas. Ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese Gaor 33 que lo vamos a desmantelar por completo. Lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza. Y así como lo hemos hecho en el pasado, lo seguiremos haciendo siempre con cualquiera de esas estructuras. Así que quedan notificados que aquí responderemos con toda la capacidad del Estado y que el Estado colombiano proteja a sus ciudadanos frente a estas amenazas. Los vamos a desmantelar, les vamos a seguir golpeando sus estructuras, les vamos a seguir quitando la coca, les vamos a seguir destruyendo laboratorios. A ellos y a todos los que pretendan levantar un arma contra el pueblo colombiano. Y hoy reafirmamos eso en este seminario, apreciados amigos.
Vamos a analizar estos hechos que marcan la coyuntura siempre compleja y violenta de Colombia. Estamos en contacto con el investigador Javier Calderón, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Javier, ¿cómo analizas la situación política del país ante lo que, bueno, se han vuelto más intensas las protestas contra el gobierno de Duque y el balance tanto de las políticas como del resultado de los reclamos populares?
Gracias, Fabián, por la invitación. Bueno, como dices, es un momento bastante intenso en la política colombiana. El gobierno del presidente Iván Duque está de retirada, ya le resta tan solo su último año de gobierno y tiene sobre sus espaldas una mala imagen. Cerca del 78% de la sociedad descree de su gobierno, lo cree inoperante, y su imagen es un poco peor, ¿no? Cerca del 82%, según varias encuestas que han salido recientemente, pues tienen una mala imagen del presidente Duque. Eso significa que le queda a Duque un año, poco menos de un año antes de las elecciones, para hacer control de daños, para tratar de corregir algunas baches de su gobierno, especialmente en lo relacionado con la inversión pública y el sostenimiento de las familias que están padeciendo los efectos de la pandemia. Van a tratar de bajar recursos desde el gobierno para sostener este año y llegar en condiciones más o menos aceptables a las elecciones parlamentarias, que son en marzo, y a las elecciones presidenciales, que son en mayo. Pero como también un poco haciendo un balance, no le va a alcanzar el tiempo a Duque para resolver, para solventar toda la mala administración que ha hecho durante estos más de 3 años ya de gobierno. Se ha caracterizado incluso desde mucho antes de la pandemia, por ser un gobierno ecléctico, que no, sin rumbo, con muchas dificultades de gobernabilidad, pensando en acabar el acuerdo de paz, que había sido un logro fundamental de la sociedad colombiana, en centrar su discurso en la guerra y en la seguridad y sobre todo en los problemas de Venezuela, pero sin un rumbo económico, sin un rumbo político interno que atendiera pues las dificultades que atraviesa el país, no desde la pandemia. Yo insisto que vienen arrastrándose una serie de problemas en Colombia, producto de 40 años de neoliberalismo ininterrumpido, que tienen una brecha muy grande de desigualdad social en Colombia. Colombia después de Haití es el país más desigual de la región. Tiene indicadores muy nefastos en materia de desempleo, desocupación, informalidad. Estamos hablando de, para que te hagas una idea, Fabián y los oyentes, cerca del 86% de las trabajadoras y los trabajadores ganan menos de $350 al mes y más del 50% de los trabajadores ganan menos de $200. Y en medio de la pandemia se perdieron, pues, por supuesto, mayores empleos. Los informales, que son cerca del 50% de trabajadores informales, pues se vieron obligados a quedarse en sus casas sin ningún ingreso. Entonces, la sociedad se tiró a las calles, está protestando. Desde el 28 de abril están en movilización. Ya cesaron las grandes movilizaciones, pero sigue un movimiento latente que va a estar durante todo este año reclamando sus derechos y reclamando resolver estas necesidades fundamentales. En las regiones, en las provincias colombianas, hay hambre, hay desempleo, hay violencias que el gobierno no atiende. Este fin de semana se desplazaron cerca de 3.000 familias de un poblado en el norte noroccidente colombiano, cerca de Panamá, y el gobierno colombiano al día de hoy no ha hecho llegar una ayuda de seguridad a ese poblado. Hay seguridad para las grandes multinacionales, para los empresarios, pero para la población no. Entonces, la verdad que es un gobierno, yo insisto, en retirada, con graves problemas de gobernabilidad y en una crisis profunda del sentido neoliberal que ha querido imponer.
Javier, ¿cómo analizas, por un lado, la posición del gobierno apoyando, reclamando libertad de expresión en Cuba, como lo han hecho, mientras a su vez se vuelve más intensa la brutal represión policial a nivel interno? ¿Qué lectura se hace de esa postura de Duque y de su gobierno?
Sí, Fabián, bueno, ahí es difícil no decir un adjetivo calificativo para Duque en este sentido. La verdad que ya pues es de un cinismo abrumador. Sigue desconcertando a todos los analistas, no reconoce absolutamente nada de lo que pasa en Colombia. Después de cerca de 60 jóvenes asesinados, hay 80 jóvenes desaparecidos y desaparecidas desde el 28 de abril. Siguen apareciendo sus cuerpos en los ríos, siguen apareciendo, y el gobierno no reconoce eso. Y por el otro lado, sale a criticar otros gobiernos, como es de público conocimiento, los asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse, son mercenarios colombianos, quienes hicieron la operación Gedeón hace un par de años, con la que intentaban asesinar al presidente Maduro, salieron de Colombia, fueron entrenados en Colombia, utilizaron territorio colombiano. Y el gobierno tiene el cinismo de acusar a otros gobiernos que han sido amigos de Colombia. Yo creo que vale la pena recordar que Cuba sirvió de sede de los diálogos de paz de Colombia y fue uno de los gobiernos garantes, junto a Noruega, Chile y Venezuela, de ese acuerdo. Lo mismo Venezuela. Sin Venezuela no hubiera sido posible llegar a un acuerdo de paz con Colombia. Pero el propósito de Duque con estos asuntos son al menos tres. El primero, desviar la atención de la opinión pública colombiana de lo que está pasando en nuestro país, que es terrible. Poner de vuelta el foco, como segundo asunto, volver a poner a Venezuela en el foco de la opinión pública colombiana y señalar a Venezuela como la causante de los problemas colombianos, cosa que es pues un sinsentido. Y un tercer aspecto, me parece que él pretende congraciarse con los Estados Unidos, con la política incipiente del presidente Biden, que aparentemente pues es continuidad de la política exterior de Trump y de la política exterior, digamos, bipartidista que ha tenido históricamente el gobierno de los Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de todos los países que han decidido tener autodeterminación y no seguir pues sus lineamientos económicos y políticos. Entonces, me parece que Duque está en esa trampa tratando de generar dichos, mensajes aduladores de los Estados Unidos y señaladores de los enemigos de los Estados Unidos, como los ha definido Biden, Cuba, Nicaragua, Venezuela, con el propósito de volverse a posicionar y tratar de conseguir ayuda para terminar su gobierno y no perder incluso pues escaños en el Parlamento. Parece que, o sea, el uribismo hoy está en una crisis terminal muy fuerte y necesita del oxígeno de los Estados Unidos para volver a posicionarse, y está haciendo todo esto. Es cínico, la verdad que no tiene sentido lo que viene haciendo el gobierno de Duque, y genera un camino contrario, por ejemplo, al que escuchamos en la reunión de cancilleres de CELAC en México el fin de semana, donde hubo voces en contra del bloqueo, hubo voces por la paz regional, hubo voces por cesar justamente esta retórica guerrerista que pone nerviosos a toda la región, porque esto de declarar terrorista a un país, a un gobierno que no tiene guerra interna, que no tiene cultivos de uso ilícito, que es soberano, pues me parece que, o sea, es bastante peligroso, y el gobierno está jugando a tensionar la situación venezolana para que los ojos del mundo dejen de mirar hacia lo que está pasando en Colombia, que ese quizás es uno de sus grandes anhelos, es que no lo vean, que exista, que se vuelva a esta censura mediática y a este cerco mediático que ha favorecido históricamente a los gobiernos colombianos. Nadie creía que en Colombia habían violaciones de derechos humanos tan sistemáticas, tan abiertas, hasta que en el paro que vivimos desde el 28 de abril, pues todo el mundo se enteró que habían millones de colombianos y colombianas cansados de este gobierno.
Iba a preguntarte cómo imaginas entonces el escenario rumbo a lo que van a ser las elecciones del año que viene, qué se puede esperar.
Bueno, ya en la práctica empezó la campaña electoral. El gobierno y las fuerzas que lo acompañan es el Partido Uribista, el Partido Conservador y un par de formaciones políticas más, están construyendo una narrativa de no pudimos hacer nada por la pandemia, estuvimos atendiendo la pandemia, no pudimos hacer nada por el vandalismo de las protestas sociales, no pudimos hacer nada porque el acuerdo de paz estuvo mal hecho, o sea, exteriorizando los problemas que han tenido de gobierno. Ya empezó a moverse las candidaturas en torno de la derecha. También la oposición empezó a su recorrido político. Se construyó un espacio que se conoce como el Pacto Histórico, donde está Gustavo Petro, donde está, digamos, todos los sectores progresistas e izquierda que ya empezaron a generar sus precandidaturas, la construcción de listas al Congreso, a recorrer el país. Por un lado, el gobierno está tratando de recoger algunas de las demandas sociales que se generaron en el paro para impulsarlas en la candidatura. La izquierda, el Pacto Histórico, ha dicho que incorporará los 113 puntos propuestos por el Comité Nacional de Paro dentro de su programa para ponerlo en discusión con la sociedad y con las bases. Entonces empezó la campaña. La apuesta de los sectores progresistas es a obtener mayorías parlamentarias, ese es el primer paso, y el segundo paso es construir una candidatura que recoja la mayoría de voluntades para las presidencias, ¿no? Para la presidencia. Así que ya empezó la campaña, va a ser muy duro este periodo electoral, siguen asesinando líderes sociales en los territorios, eso mella la capacidad para la oposición y para los sectores populares para hacer campaña libremente en esos terrenos, en esos territorios. No hay garantía de la fuerza pública y hay un monopolio mediático muy grande que seguramente se va a poner al servicio de la candidatura de las derechas, que aún no está definida, está por definirse. O sea, empezó la campaña, va a ser muy, muy tensionante, y pues podemos estarle haciéndole seguimiento. Seguramente en los próximos meses van a haber mayores informaciones de cómo va la campaña electoral, de cómo se están constituyendo los bloques de fuerzas, seguramente habrá cuatro grandes bloques en disputa, uno muy ligado al uribismo de extrema derecha, uno más moderado de la derecha, liderado por el sector santista, y va a haber en el campo, digamos, del progresismo y de la centroizquierda, va a haber dos grandes coaliciones, una que se llama la Coalición de la Esperanza y la otra la Coalición del Pacto Histórico. Ahí se vienen configurando las fuerzas, falta mucho todavía, pero bueno, ahí está, ya está en camino la discusión electoral. Al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, el presidente sería Gustavo Petro, así lo indican todas las encuestas. El que le sigue también es un candidato no uribista, que es Sergio Fajardo, que es un representante como pues, de la centroderecha política, muy moderado, que apoya el acuerdo de paz, cercano a Santos, y la derecha está bastante rezagada. Pero falta mucho y el gobierno va a utilizar todo el poder del Estado, todos los recursos del Estado para cambiar esta correlación de fuerzas. Entonces así arrancamos la campaña electoral con una gran posibilidad de que el progresismo llegue al gobierno en el 2022.
Javier Calderón, gracias como siempre por estar en GPS.
Gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó que unas 3.200 personas fueron albergadas por las fuertes lluvias que azotan hace varios días al país, donde se mantiene el estado de alerta. En este marco, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias decretó la alerta roja máxima en sus niveles de amenaza, debido a que las lluvias afectan principalmente el oriente del país. Hablemos de Costa Rica, de este asunto climático, así como de la coyuntura política que vive el país tras el impacto de la pandemia. Estamos en contacto con el analista Carlos Murillo. Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo se analiza la situación en el país y cuál es el balance de las fuertes tormentas y los daños que han afectado al país?
Sí, sin duda han afectado prácticamente todo el país, no solo el oriente, sino también en las últimas horas la parte norte fronteriza con Nicaragua y algunas zonas en el Pacífico Sur. Han sido situaciones de emergencia por inundaciones, por la precipitación que no se había visto en varias décadas. Incluso en un poblado en la zona norte, hacía 8 décadas que el agua del río no llegaba hasta el centro del poblado y los daños han sido cuantiosos. Incluso el número de personas que están en este momento en refugios de la Comisión de Emergencia no evidencia la magnitud del daño en infraestructura, a casas, incluso a escuelas primarias que quedaron inutilizadas.
¿Hay eventualmente buenas posibilidades de recuperación de esta situación que obviamente en cuanto a los daños, el país está en condiciones de volver a la normalidad luego de esto?
El problema es que hoy precisamente entró la onda tropical número 18, por lo que será difícil en los próximos días llegar a atender algunas áreas que estaban inundadas el fin de semana. Sin embargo, hoy el Ministerio de Transportes anunció que había logrado restablecer el tránsito por algunas carreteras estratégicas para abastecer a esas poblaciones. El problema que tiene en este momento la Comisión de Emergencias es en gran medida de presupuesto, porque han venido sucediéndose una serie de desastres naturales desde el año pasado y sus recursos están en alguna medida limitados, también porque se han tenido que atender situaciones con la pandemia. Así que el panorama en este momento para Costa Rica no es alentador. Sin embargo, el gobierno ha anunciado que hará todos los esfuerzos posibles para tratar de asistir a esas personas. Más bien, en este momento hay que destacar la iniciativa de las universidades estatales, de algunos grupos estudiantiles secundaria y educación superior que han iniciado campañas de recolección de dinero y de víveres y ropa para atender a estas poblaciones que han sido afectadas.
Quiero preguntarle, Murillo, por el tema de la pandemia de COVID-19, cómo ha golpeado al país, las medidas propuestas por el gobierno y bueno, ¿en qué está esa situación hoy?
Sí, comparado con otros países, en realidad la situación en Costa Rica no es crítica. La tasa R que miden los especialistas en estadística se mantiene por debajo de 1. Sin embargo, ingresó el mes pasado la variante Delta, ya con algunos casos identificados, y el temor es que haya una tercera ola. Complementado a esta situación, se ha comenzado a incrementar las vacunas, sobre todo por una donación de 500.000 dosis de los Estados Unidos y un compromiso de las farmacéuticas, sobre todo de Pfizer-BioNTech, de suministrar más cantidad semanalmente, porque incluso hubo semanas que apenas llegaban alrededor de 50.000 dosis y aunque había el mecanismo para vacunar, no había la cantidad suficiente de dosis. Ese empujón que dio los Estados Unidos con 500.000 dosis permitió la semana pasada elevar la tasa de vacunación completa. Ya están anunciados para el resto de este mes de julio otro tanto de dosis por parte de las farmacéuticas y se espera que se logre evitar una tercera ola para tratar de sobrellevar la situación. Sin embargo, en las áreas afectadas por las inundaciones y por este desastre del fin de semana, se ha dificultado la vacunación en esas áreas y entonces hay temor que esas personas que han tenido que estar ubicándose en refugios de la Comisión de Emergencias puedan provocar una nueva ola del COVID-19.
Preguntar ahora por la situación política del país, el nivel de aprobación del presidente Alvarado, el escenario político con el cual queda el gobierno luego de esta pandemia y en general, ¿no? Por todo lo que implica un eventual desgaste de su gestión. ¿Cómo está hoy la aprobación del gobierno?
Muy baja por, sobre todo, por lo que se conoce en Costa Rica como el caso Cochinilla, que es un problema no solo de esta administración, sino que venía dándose desde hace unos 11, 12 años, en donde dos grandes corporaciones dedicadas a las obras públicas en el país habían prácticamente cooptado todas las obras públicas a través de un sistema de corrupción enquistado en el Consejo Nacional de Vialidad, que era la entidad encargada de otorgar las concesiones para la construcción de obras públicas. Eso colocó en una situación muy difícil al gobierno que, y cabe mencionar, ya está el país en campaña electoral, no se ha convocado oficialmente, pero ya hay una campaña electoral muy activa. Hay posibilidades de que tengamos en las elecciones de febrero 15 candidatos, lo cual es una cantidad significativa para Costa Rica. Y se han venido dando una serie de denuncias de mala gestión. La más reciente hoy es en el Ministerio de Seguridad Pública, en donde hay denuncias por malos manejos. Y ayer, que fue 25 de julio, día de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica en 1823, el presidente Alvarado, que visitó la zona norte, la zona de Guanacaste, fue recibido con críticas, con pancartas pidiendo su renuncia, tratándolo de que era un gobierno corrupto. Así que la popularidad del presidente Alvarado y en general del gobierno en este momento está muy baja y sin duda va a seguir siendo afectada por la campaña electoral y por las acusaciones que pareciera seguir dándose. Y un último elemento que cabe citar es que ha habido una serie de renuncias de funcionarios de instituciones autónomas y de viceministros que también evidencian problemas internos dentro de la administración Alvarado.
En cuanto al vínculo, por ejemplo, con los Estados Unidos, con el nuevo gobierno de Biden, suele los Estados Unidos poner una mirada muy específica en esa región. ¿Cómo es el vínculo hoy?
Bueno, las relaciones bilaterales Costa Rica-Estados Unidos se deterioraron en los últimos años, sobre todo en la administración anterior del presidente Solís, del 2014 al 2018, y durante los 4 años de Trump, la administración Alvarado no tuvo buenas relaciones con la Casa Blanca y en general con Washington. La llegada de Biden muestra un cambio significativo y prueba de ello fue que el secretario Blinken hiciera la primera visita a la región, a Costa Rica, en donde durante un día tuvo sesiones de trabajo con el presidente Alvarado y también una reunión a nivel centroamericano. Sin embargo, no pasan las relaciones bilaterales por el mejor momento en la historia reciente. Habrá que esperar sin duda al cambio de gobierno para ver un mayor acercamiento. En alguna medida en Costa Rica se interpreta que ese deterioro en las relaciones bilaterales fue lo que condujo a que la donación de vacunas de Estados Unidos fuera apenas de 500.000 dosis y no de 1 millón o más de 1 millón como a otros países centroamericanos.
Carlos Murillo, gracias por haber estado en GPS desde Costa Rica.
Con gusto, un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Operación Océano es la más grande en la historia de Uruguay de casos de explotación y abuso sexual en menores de edad. Actualmente están en curso las declaraciones de varias víctimas, luego de mucho tiempo de investigaciones a cargo de la fiscal de delitos sexuales. El periodista Antonio Ladra es uno de los que investiga este caso, pero además es quien realizó la producción periodística de la obra de teatro Muñecas de Piel. Antonio, primero, agradeciéndote por supuesto el contacto con nosotros en GPS, ¿qué se puede conocer sobre esta causa? ¿Qué tan importante es para la historia del Uruguay? ¿Y cómo es esto que se puede convertir en una obra de teatro?
Bueno, Fabián, bueno, muchas gracias por el contacto y por el interés. Esta causa es, como tú bien dijiste, la más grande en la historia de la justicia uruguaya, o por lo menos desde que está el nuevo Código del Proceso Penal, porque fíjate que implica a una veintena de víctimas, incluido víctimas menores, incluido un niño, y hay unos 33 personas que fueron formalizadas, de las cuales una admitió ya y salió de la causa. Es decir, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Esta causa se inicia a raíz de una serie de denuncias cruzadas en la cual un hombre denuncia a dos chicas de que habían sido que lo estaban tratando de sacarle dinero. A partir de ahí hacen una pericia en los celulares. Simultáneamente o casi simultáneamente en el tiempo o al poco tiempo aparece muerta una chica en el arroyo Pando, que era amiga de estas otras, y a partir de ahí comienzan a ver que hay toda una trama de explotación sexual a menores, porque, bueno, había gente poderosa, gente con dinero, que le pagaba o prometía pagos de toda índole a las jóvenes estas, a cambio de favores sexuales, o simplemente en algunos casos, incluso solamente para reunirse con ellas, para estar con ellas, para utilizarlas como confesionario. Digo, pero había toda una trama como es muy oscura en todo eso. La fiscal Darviña Viera, que es la que tiene a su cargo la investigación, junto con la policía, Interpol y delitos complejos, fue desbrozando esta maraña. Y bueno, esta causa ahora tiene una nueva jueza, que es Beatriz Larrié, que es la jueza penal de 33 turnos, y justamente el próximo 26, 28, 29 y 30 de julio se van a realizar audiencias judiciales donde se van a ventilar todos estos casos, ¿no? Esta ha sido una causa que no ha sido muy lineal tampoco, porque ha tenido idas y vueltas, ha caído en medio de la pandemia, además, han desaparecido pruebas, ha pasado de todo. Y bueno, eso es lo más novedoso que hay respecto de la justicia, respecto de lo que está pasando a nivel judicial de esta causa. Después está lo otro, que es a nivel artístico, que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo llegaba a una obra de teatro?
Claro, una investigación periodística, bueno, muchas veces puede derivar en un libro, en un documental, sí. Pero de una obra de teatro capaz que no es tan común. ¿Cómo es eso?
Bueno, sí, no es tan común. De hecho, tú decís, una investigación periodística puede llegar a un libro. Acá se publicaron dos libros, ya, de Eduardo Barneche y César Bianchi, sobre el caso específicamente. Y llegó una obra de teatro como porque quien tuvo la sensibilidad fue una directora de teatro, una dramaturga de las más importantes del Uruguay, que es Marianela Morena, que tomó el caso. Yo no la conocía, es vecina mía en la Ciudad Vieja, vivimos a 3-4 cuadras de distancia, pero yo nunca había hablado con ella, simplemente yo había ido a ver obras de teatro de ella. Y ella, su teatro es un teatro, un teatro muy político, teatro de la urgencia, lo catalogo yo, ¿no? Porque toma estos casos realmente impactantes o que están ocurriendo en la sociedad. Tomó el caso de UPM, tomó el caso de los presos políticos, acá en Uruguay, etcétera, etcétera. Ahí tiene una paleta muy, muy grande en cuanto a la sensibilidad de esta dramaturga. Me envía un mensaje por Facebook y me dice, mirá, leí algunas de las cosas tuyas que estabas publicando, yo estoy interesada en investigar esto, ¿tú te sumarías a este proyecto? A mí me encantó la idea y comenzamos a trabajar. Lo que hice, yo le di toda la información, yo seguí haciendo mi trabajo periodístico, pero a su vez yo le volcaba información a ella, mucha información que a veces uno no maneja on the record, pero sí off the record. Y ella al final, y además tuvimos reuniones, que eso fue gran parte de mi tarea, de habilitar reuniones o juntarnos con los investigadores policiales, por ejemplo, que ahí tuvo un papel importante en cuanto a abrirle el camino para que nos recibieran nos recibiera por lo menos el principal investigador de eso. Fue el ministro fallecido, Jorge Larrañaga, a quien yo le mandé un mensaje diciéndole, te vas a extrañar, pero te pido que me habilites una reunión con Interpol y Delitos Complejos, porque es para una obra de teatro y no es para una nota periodística, porque eso es lo que tenía que explicar. Y bueno, nos recibieron allí, yo fui con Marianela Morena, nos recibieron la plana de todos los investigadores, una mesa larga, habían como ocho policías, allí nos explicaron, nos contaron cómo fue todo, e incluso el jefe ahí dijo, yo tengo orden del ministro de responder todas las preguntas, por lo tanto, quería decir esto porque es importante, pero también nos reunimos con el fiscal de corte, Jorge Díaz, quien también nos dio información, nos dio su opinión sobre el caso, con la fiscal Darviña Viera, sus adjuntas, tuvimos reunión con una de las víctimas, tuvimos reunión con uno de los acusados, con los abogados, es decir, hicimos un trabajo de campo muy importante realmente. Y al final, eso devino en esta obra que escribió Morena, que te decía, está inspirada, basada en los hechos, pero es más universal que lo que pasó acá. Porque, de hecho, si fuera a ser Operación Océano, tenía que haber 150 personas arriba de escena. Porque si tenemos 33 acusados, 20 víctimas, más sus abogados, lo que fuera, sería un mundo. Acá son 3 personas que se desdoblan con diferentes capas, con diferentes formas de presentarse. Y entonces tenemos a Álvaro Armán Hugón, que hace, digamos, de los victimarios, Mané Pérez, que vendría a ser la parte de la justicia, y Sofía Lara, que vendría a ser en representación de las abusadas. Pero a su vez no es solamente un solo papel de cada uno, sino que se desdoblan, ¿no? A veces Armán Hugón es padre de familia, pero a veces es también, bueno, uno de estos abusadores. Cada uno tiene que defender a su personaje. Y bueno, y eso es manos, muñecas de piel, ¿no?
Es un tema, Antonio, hartamente sensible y polémico, además, ¿no? Porque ya el hecho de poner en escena una historia de este tipo va a ocasionar y está ocasionando reacciones.
Sí, de hecho es un tema polémico, pero es un tema que pasa en la sociedad uruguaya y que la sociedad uruguaya tiene que asumirlo como tal. No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. Nosotros estamos haciendo una obra de teatro y ahora, increíblemente, nos cayó una petición calificada, un intento de censura contra la obra. No es como podría uno creer que podía llegar a pasar que fuera de parte de quienes están señalados como victimarios, sino que es de parte de los padres de la chica que apareció muerta, que dio inicio a Operación Océano, donde reclaman que no utilicemos nada respecto del caso. Y yo digo que es un intento de censura que, por suerte, con las autoridades del SODRE, que ya están al tanto, no prospera porque hemos recibido el respaldo absoluto de ellos. Marianela Morena y todo el equipo ha recibido el respaldo en una reunión que mantuvimos junto con Lucía Echeverri, que es la productora general. Y no creo que vaya a prosperar porque es un atentado a la libertad de expresión. Y en todo caso, desde mi punto de vista, yo leyendo la obra, creo que la obra al final termina siendo un homenaje a las víctimas más que un señalamiento. Y bueno, veremos cómo se dilucida esto, qué es lo que ocurre, pero en eso estamos en este momento, tratando de responder todo esto, y que la obra, que finalmente, después de haber sido 3 veces postergada por el tema de la pandemia, se pueda montar, ¿no?
Ahora, ¿se van a ver elementos nuevos, digamos? ¿La investigación tiene elementos que hasta ahora no han aparecido en los medios de comunicación?
No, de ninguna manera, no hay ningún elemento nuevo. Es una obra de teatro, es ficción, absolutamente. Acá lo que estamos hablando es de proteger a los creadores. Y me llama la atención que sea una obra de teatro, pero en el mejor de los casos, por el tema de la pandemia, al haber aforo reducido en los teatros, la verán 900 personas, a lo sumo, 800, 900 personas, porque creo que son 90 butacas por función, son 10 funciones, así que fíjate cómo está ocurriendo esto. Sin embargo, hay dos libros que salieron a la venta, libros que han vendido entre 1.500 y 2.000, 2.500 ejemplares, lo cual implica que son una mayor cantidad de lectores, infinidad de noticias en la prensa, todos los días. Yo ahora estaba mirando en internet cantidad de videos colgados donde se habla, donde se nombra a la chica. Nosotros no la nombramos, nosotros no ponemos ningún nombre propio de ninguno, o sea que no entiendo este intento de censura a una obra de arte.
Antonio, ¿hay un antes y un después del accionar de la justicia en esta causa, digamos? ¿Se abre como una nueva etapa con los delitos de este tipo?
Sí. Eso, ¿vos sabés que eso me lo dijo el propio fiscal Jorge Díaz? Dijo que este caso de la Operación Océano es un caso paradigmático, pero además implica un cambio en la cultura, uruguaya. Yo recuerdo hace muchos años, Yo hice para Código País, un programa de televisión que salía en la televisión abierta, donde yo trabajaba. Hice una investigación sobre el caso de explotación sexual en Nueva Palmira, donde menores eran entregados por sus propios padres en contextos sociales muy críticos, donde probablemente podían llegar a pasar hambre, eran entregados a los camioneros que iban al puerto de Nueva Palmira, allí, a cambio de una garrafa de gas, por ejemplo. He escuchado testimonios de otras mujeres que se iniciaron siendo menores en el interior del país, en la prostitución, a cambio de un yogur, y cosas terribles. Y entonces, eso estaba ocurriendo en nuestra sociedad, pero no se había tomado real conciencia, dimensión de esta problemática hasta ahora, esta Operación Océano. Ha pasado en Punta del Este, con la posta del dueño de la posta del Cangrejo también, aquel empresario que se hacía traer menores desde Cerro Largo. Es decir, eso ha pasado en Uruguay, y creo que ha habido un cambio con esto, sí.
Antonio Ladra, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por el contacto.
El mundo en GPS internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las columnas de la semana pasada hablamos de algunos aspectos importantes referentes a las estrategias de gobernanza internacional en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. En este marco destacamos el cambio de época que supuso el fin de la Guerra Fría en los años 90, tras décadas en las que las prioridades emanaban de aspectos de alta política, relativos a la seguridad nacional y el acceso al poder. Y al respecto, recordemos algunas de las principales premisas de la perspectiva realista de las relaciones internacionales, en la que esos autores ubican el poder en torno a la acumulación de recursos materiales por parte de los estados, particularmente relativos a las capacidades militares, en tanto que la posición de recursos estratégicos define a las capacidades de lo que es llamado el poder duro. Y a su vez, se destaca la percepción del estado como actor racional y unitario, así como el actor principal de las relaciones internacionales. En el contexto anárquico por naturaleza del sistema internacional, para los realistas, los estados deberían promover el interés nacional en términos de poder mediante el incremento de las capacidades militares. Y en este sentido, el poder duro refiere a la utilización de medios militares y económicos para incidir en el comportamiento de otros actores en el sistema internacional. No obstante ello, si bien esta lógica de poder ha sido utilizada para el análisis de los fenómenos internacionales, en un mundo globalizado, heterogéneo y crecientemente interdependiente como el actual, la mera suma de capacidades militares no sería suficiente para explicar la capacidad de influencia de las grandes potencias. En este marco, en contraposición con la perspectiva realista que jerarquiza la agenda de la política internacional y los asuntos de la realpolitik, otros, como los idealistas, alegan que la misma no es jerárquica y que incluye temas relativos a los derechos humanos, el medio ambiente, pobreza, entre otros. Y al respecto, a partir de un enfoque liberal, los idealistas creen en la prevalencia de los sistemas democráticos en tanto promotores de la cooperación entre los actores. Y asimismo, el libre comercio sería para ellos un instrumento de generación de interdependencias, lo cual advierten que haría más costoso la iniciación de conflictos. Por tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de una sociedad internacional caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, y piensan el sistema internacional contemporáneo en clave global. Y a propósito de ello, los autores Keohane y Nye definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de la política exterior de los gobiernos. Y según esta teoría, en este contexto predomina el juego de ganancias absolutas a partir de procesos de negociación constantes, debido a la existencia de una red compleja de interacciones económicas que establecen un elevado nivel de interdependencia entre los actores. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. una producción de Sputnik.